Yo tengo una invitación para hacerle, Willy. Sí. Siempre tengo invitaciones.
Sí.
Concretamente para el día de hoy.
Sí.
O sea, termina el programa y se dirige, va a Del Otro Lado Libros, 25 de mayo, 2867, 20 horas, porque se va a presentar Nuestra Señora de las Navidades, uh-huh. novela policial reciente de Mariano Ludueña. Va a haber lecturas, además, de Federico Coutaz y Mercedes Bisordi, y musicalización de Los Fatales. Y para conocer más detalles de esto que se viene, recibimos al autor en cuestión, a Mariano Ludueña, que Willy me dijo, también conocido como Hacha.
Sí,
¿cómo está, Mariano? Bienvenido.
¿Cómo está? Un gusto, chicos, estar acá. Estoy muy agradecido de este espacio.
Bueno, has estado ya en radio. Conocés muy bien Radio Nacional.
Sí, bueno, 22 años trabajé en Radio Nacional. Buenos Aires, trabajé también unos 4 o 5 años en Radio Nacional Santa Fe, cuando la radio estaba en el edificio de Correo, allá en la Avenida Alem, ¿no?
Claro, ahí enfrente del puerto.
Enfrente del puerto, exactamente. Muy lindos recuerdos, muy lindo también reencontrarme acá con los compañeros. La verdad que bueno, se me pasan mil imágenes por la cabeza y estoy muy agradecido de estar acá.
Me imagino que todo eso también te fue apareciendo ahora venir con una novela, como que debe haber un caleidoscopio emocional fuerte, potente, ¿no?
Sí, sí, Santa Fe para mí es la ciudad donde yo nací. Uh-huh. Si bien de chico no vivía acá, pasaba todos mis veranos, me tiraba, o sea, era de los que se inadaptados que se tiraban del puente Palito al río. Estudié durante todo un enero, febrero y marzo, tirarnos del puente carretero porque había, nosotros teníamos 12, 13 años y había pibes de 17, 18 que se tiraban del puente carretero a la laguna y lo estudiábamos, tipo Charlie, viste que tirábamos objetos para ver la parábola que hacían en el aire para ver cómo nos teníamos que tirar. Yo finalmente nunca me tiré, pero bueno, manejaba una inconsciencia importantísima y Santa Fe era era el lugar, bueno, el refugio que me escapaba de Buenos Aires 3 meses por año, ¿no?
Y artistas, Hacha, que hayas descubierto en esas venidas acá a la ciudad, artistas de rock de nuestra ciudad, que te hayan quedado.
La Cruda.
Sí.
La Cruda me parece que es una de las bandas más emblemáticas del rock. Cabezones, con César. Tuve el privilegio de conocer, de compartir muchísimo con Ramiro Relañez, sí. Que en paz descanse, uh-huh. que debe estar en el cielo con su papo querido, ¿no?
Sí.
Con su amigo Norberto,
sí.
Haciendo barrabasadas allá arriba, ¿no? Santa Fe es una ciudad que la veo muy, que tiene un pulso cultural muy importante, hay muchas políticas culturales, uh-huh. apoyo, fomento y difundo. También cada vez que puedo en Buenos Aires. Ahora también es muy grato encontrarme con autores como Mercedes Bisordi y Fede Coutaz. Ella me gustó mucho lo que escribí. Escribió una bitácora, sería un libro de anotaciones sobre la ruta del pescado, sería, ¿no? Acá en Santa Fe me pareció formidable. Y bueno, y la poesía libre, la prosa así sin límite de Fede Coutaz también me parecieron muy interesante y me parece que es una ciudad que genera cultura, Santa Fe. Uh-huh.
Bueno, prueba de ello, vos nacido en Santa Fe, son estos libros que nos acompañan. Y vamos a empezar por el final.
Sí.
El final es en donde partí. Nuestra Señora de las Navidades. ¿Detectás algún momento iniciático que vos decís, acá empieza a aparecer la idea para mí de escribir este libro? ¿Un disparador o fue algo que por ahí tuvo distintos inicios y en algún momento fuiste por ese camino?
Mira, surgió a partir del título. Nuestra Señora de las Navidades es el nombre de un penal de máxima seguridad. Uh-huh. Se trata de una novela distópica que transcurre en una línea de tiempo que va del 2020 al 2030. Habla de dos gobiernos neoliberales consecutivos, habla de que en 2027 se instaura la pena de muerte, los presos comienzan a ser un negocio para los gobiernos, entonces se idea todo un sistema de nuevos presidios de máxima seguridad para albergar estos presos que forman parte de una gran red de corrupción política. Nada que ver con la realidad, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de una distopía absoluta. Es la historia de una traición narrada a través de una vida, la de Rafa. Es un pibe chorro, un pibe que crece en ese conurbano donde se ubica la historia, que ya no hay entramado social que resista, ¿no? Ya no hay nada, los pibes ya no quieren ser raperos, youtubers o futbolistas, quieren ser sicarios, narcos o matones. La única salida en esa distopía que yo propongo para estos pibes marginales es una moto y un arma, ¿no? Y bueno, es la historia de una traición, lo traiciona a su mejor amigo. Él va a parar a Nuestra Señora de las Navidades y se convierte en un líder, digamos, tumbero, y se reencuentran con el traidor, y bueno, ahí comienza, ahí es uno de los puntos de giro de la historia, ¿no?
¿Y cómo fuiste construyendo, Hacha, el personaje del Rafa? Porque cuando uno piensa también, o por ejemplo, yo hice una asociación, tal vez estoy equivocado, con el Frente Vital.
Leí el libro de Cristian Alarcón, lo leí, tiene cosas del Frente Vital. La construcción del personaje lo empecé a construir, tiene también cosas del personaje de la Virgen de los Sicarios, la colombiana, esa película tremenda, ¿no? Con una trama tremenda. No creo que el ser humano sea malo. El ser humano no nace malo. El ser humano, el entorno lo condiciona. Y empecé a juguetear con la idea de por qué un pibe de 15 años, 14 años, puede matar, que es lo que nos está pasando hoy, ¿no? Que vos ves las noticias o la realidad dice eso, que hay menores que matan. ¿Y cuál es la mente? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo empiezo a desentrañar todo eso, y esto habla de las políticas de exclusión de los gobiernos que dejan fuera, no existen para los gobiernos esos pibes, hay que matarlos, hay que erradicarlos, son una aberración, pero bueno, no proponen crear escuelas, proponen crear cárceles. Entonces, lo empecé a laburar desde ahí, desde por qué un pibe de esa edad puede llegar a quitar una vida. Y dice cosas crudísimas. Por ejemplo, Cacho, que es el jefe de toda esa organización, le pregunta, ¿ya mataste? Le dice, sí. ¿Y qué sentiste? Nada. Para mí matar es un videojuego. ¿Y qué? Porque yo pasé por cosas peores. ¿Qué? Y mi mamá me abandonó y mi papá nunca me dio pelota. Matar para mí no tiene... tiene una carga emocional tremenda. Es un personaje con una estructura psíquica también muy, muy, muy trabajada. Lo laburé mucho. Estoy muy, muy conforme con Rafa, con el personaje.
¿Y cómo fue ese laburo de la corrección? Nos interesa mucho porque cuando hablamos o cuando se habla de una obra en general, se queda en esta idea, ya un poco, creo yo, perimida, pero sigue apareciendo, de la inspiración, de que sale algún tirón. Y sabemos que hay muchísimo laburo en un libro, idas y vueltas, cómo vas llegando al conflicto, vas, volvés, cambiás el orden. Hay lecturas de otras personas. ¿Trabajaste en alguna clínica? ¿Lo hiciste vos solo? ¿Le ibas pasando amigos, amigas, para que te hicieran devoluciones de lo que ibas escribiendo? ¿Cómo fue ese trabajo?
Yo vengo del rock, que es como jugar al fútbol, estás en un equipo. Escribir es ser maratonista, estás solo, ¿entendés? O sea, si bien después hay un equipo atrás, yo tengo un equipo de gente atrás, tengo un corrector, editor, Fede Ocampo, pero la idea central, madre, es mía. O sea, yo voy en una inspiración creativa que dura aproximadamente un año escribiendo... Todos los días, 24/7, estás todo el tiempo pendiente de armar la trama, ya tenés armados los personajes, ya sabés a dónde vas a ir. Y bueno, construís eso porque lo tenés en la cabeza, y yo me armo como cuadros sinópticos. Típica, que voy pegando papelitos. Esto tiene que ir por acá, esto tiene que ir por acá.
Tipo detective.
Exactamente, un cuadro sinóptico me armo. Entonces yo ya lo tengo, que es lo principal, porque es lo que uno tiene miedo a perder, ¿no? Esa idea. Entonces, bueno, cuando yo ya tengo eso, ya me puedo sentar a escribir con la libertad que me da saber a dónde voy. Porque en la escritura, yo creo que a esta altura es un error, ¿no? No saber hacia dónde va una historia. para escribir una historia. Creo, me ha pasado en libros de no tener el final, por ejemplo, y tener el libro, pero no, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago con este? ¿Qué hago? ¿Se muere? ¿No se muere? ¿Lo secuestran? ¿Lo matan? ¿Lo hago que sea un éxito? Nada. Entonces ya resuelvo, ya sé por dónde ir y se termina la parte de escritura un día y comienza la parte de edición, ¿no? Entonces, claro. Al texto también hay que descansarlo, hay que alejarse, porque estar todo el tiempo, un año y medio metido adentro de un texto es un laburo, es arduo. Y a veces perdés la perspectiva, ¿no? Entonces está bueno. Yo tengo ejercicios, por ejemplo, que empiezo a leer de atrás para adelante. Ejercicios de escritor, ¿no?
Claro.
Que bueno, que me permiten analizar y poder leerlos con la frialdad necesaria como para poder dárselos al editor. Ya cuando se lo das al editor, el editor vendría a ser como el productor. Sí. Vos tenés la canción, la compusiste, se la das y él te la toca, te la arregla. No son de meterme mucha mano a mí porque ya la idea va redondita, pero bueno, es un trabajo realmente importantísimo porque yo no me autocorrijo, yo quiero que otra persona lo haga ese trabajo. Y después, bueno, viene la devolución y ya se edita, entra imprenta.
Claro. Y bueno, como decías, la franja temporal Argentina 2020-2030, 2030, época de este mundial rarísimo que va a tener 200.000 sedes en Asia, en África, en Europa, en América. ¿Cómo te imaginás, Sacha, la Argentina del 2030?
Es una Argentina que está de rodillas, colapsada, que cruje, está prácticamente en estado de revolución. No puedo spoilear, pero sí, es una Argentina que está de rodillas, es un país atormentado por la pobreza, la falta de valores morales, la política fascista neoliberal que se instala desde el 2023 hasta la Navidad del 2029, arrasa con lo que queda del país. El primer capítulo es muy entrador porque hay un clima como de guerra civil, ¿no? Con un dron vuelan el obelisco. Se invade el mercado central, se cierran las fronteras, Chile amenaza con invadirnos porque no le damos agua ni gas. Hay días con temperaturas de 56 grados, hace 3 meses que no llueve, se secan los ríos, se seca el Río de la Plata. Bueno, todo lo que tememos o lo que suponemos que va a pasar, que pensábamos que no lo íbamos a ver y lo estamos viendo.
Tal,
¿no?
Cual.
Lo estamos viendo. No creo que sea algo apocalíptico, sino que es porque yo manejo también el humor. Hay mucha idiosincrasia. En una entrevista, una periodista ya porteña de Buenos Aires me dijo que le hacía acordar por momentos a Esperando la Carroza. ¿No? Por el sentido, por el humor que maneja ante tanta tragedia. Y el humor es una llave y una puerta maravillosa como para poder decir cosas totalmente irreverentes, ¿no? Y bueno, es una Argentina que esperemos que nunca suceda. Lo único bueno de esta distopía es que Argentina es campeón en el 2026.
Bueno.
Y alcanza el bicampeonato.
El tan anhelado bicampeonato. Sí. Ese spoiler me encanta.
Sí, eso me encanta.
Bueno, nos queda un ratito, vemos papeles.
Sí.
Yo imagino que hay alguna lectura posible. Usted dirá.
Tengo algunas frases sueltas.
Sí, porque tenemos unos. Calcularle usted, que es un tipo radiofónico, lo va a sacar al toque, unos 3 minutos más o menos. A ver qué puede hacer con eso.
Vamos. Un fin de semana inolvidable. Sol radiante y 52 grados a la sombra. El Río de la Plata sufría una bajante sin precedentes y en Buenos Aires hacía 3 meses que no llovía. En la ciudad, los idiotas se filmaban haciendo un huevo frito en el capot del auto mientras ardían campos, cerros y bosques. Más de 8 millones de personas se sumaron a la protesta y superaron en asistencia al histórico bicampeonato mundial logrado por Argentina en 2026. Al igual que en toda su historia reciente, Argentina seguía culpando al otro por lo que le ocurría. Se comportaba como siempre, como un negador serial que no quiere ver para adentro ni sanar sus traumas, sino culpar a los de afuera por sus males. Casi 30 años de redes sociales habían modificado la respuesta neuronal de los humanos, que ahora solo buscaban la gratificación inmediata. Nos quemaron la cabeza. Pero los que informan le buscaron la vuelta a los nuevos gustos y fueron por más. Dopamina, violencia, mugre, morbo, miedo, consumo. Rafa tuvo una infancia atroz, carente en todo sentido. Su padre los abandonó cuando su madre le dijo que estaba embarazada del quinto. El hombre se cansó de trabajar para ellos y se consiguió una novia joven. En invierno, la escarcha quemaba los pies y de noche el humo del carbón que calentaba los ranchos arruinaba el aire. A la mañana, todo parecía cubierto de un hollín negro y asqueroso. En verano, el olor no dejaba respirar. La primera vez que quitó una vida, temió sentir algún tipo de culpa, pero eso no sucedió. ¿Ya mataste? Sí. ¿Y qué sentiste? Nada. Sentí cosas peores. ¿Cómo qué? Mi viejo nos abandonó. Y a mi vieja yo nunca le interesé. Matar es un videojuego. Eso, bueno, se los había comentado.
Spoileado.
Sí, acá hay una parecida al Frente Vidal. Mirá, sí. Robaron un camión de panificados y eran tantas las cajas que las que no pudieron vender se las regalaron a los pibitos del barrio. Claro. Fue algo hermoso, dar todo por nada. Amor de verdad, por su gente y por su infancia. Al haber sido un niño carente, Rafa sabía que cualquier destellito de alegría le iluminaba el día a los pibes. El cariño por su gente y su generosidad le dieron el amor que nunca recibió en casa. Los vecinos daban la cara y hasta la vida por él.
Mm-hmm. Aplausos para Mariano Ludueña.
Gracias.
El hacha.
Esa imagen que a su vez está recuperada en el videoclip de My Mafia de Andrés Calamaro.
Exactamente.
Que aparece ahí en una versión cinematográfica.
Exacto,
de hecho,
sí,
él en el video le lleva flores a la tumba, le lleva una cerveza a la tumba del Frente Vital. Bueno, un placer
un
enorme
gustazo,
tenerte.
Chicos, el placer es mío.
Te escuchamos y por momentos parecía un boletín informativo. Yo cerré los ojos, como lo ibas leyendo y la data que iba al principio, parecía un boletín. No hay algo radiofónico que impregnó definitivamente este momento, la referencia al inolvidable Ramiro Belañez, obviamente.
Sí, sí,
y bueno, para nosotros es un placer. Reiteramos la invitación a la audiencia. En un ratito, 20 horas del otro lado de libros, es decir, 25 de mayo, 2867, presentación de Nuestra Señora de las Navidades, de Mariano El Hacha Ludueña. Willy siempre me dice El Hacha.
El Hacha
Ludueña, con las participaciones de Mercedes Bisordi, Federico Coutaz y musicalización de Los Fatales. Gracias, Hacha. Éxitos. Y cuando andes por acá, sabes que tenés las puertas abiertas.
Gracias, ha sido un placer. Gracias a todos.